Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto especial de tener en la línea telefónica a Rafa Cámara de Jaén, de la bella ciudad del sur. ¿Qué tal, Rafa?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ya hemos hablado muchas veces, en otras ocasiones, de la judería de Jaén, de las posibles ubicaciones de excavaciones arqueológicas y del pasado de Jaén, pero hoy en día el pasado de Jaén se ha hecho una realidad muy presente porque estáis de festejos, ¿no?
Sí, efectivamente, durante todo este año 2015 pues estamos recordando a nuestra figura cumbre de la judería de Jaén y figura cumbre posiblemente de toda la historia, el jiennense más ilustre de todos los tiempos, que era Hasdai Ben Saprut, ¿no? Que algunos autores sitúan su nacimiento en el año 915, bueno, pues estaríamos celebrando durante este año el 1100 aniversario de su nacimiento aquí en Jaén.
Claro, es que uno no tiene muchas veces la oportunidad de celebrar aniversarios con unas cifras tan abultadas y que en esos 1100 años, pues como tú decías, de Jaén han salido personajes muy importantes, pero nadie de la talla, ¿no?, de Hasdai, que no fue tan famoso por lo que hizo en Jaén, sino en la capital de entonces, en Córdoba.
Bueno, no solo en la capital, sino, o sea, famoso por su labor en el califato de Córdoba. Cuando hablamos del califato tendemos a quedarnos en la capital, ¿no?, en Córdoba. Pero claro, el califato era gran parte de la península ibérica, entonces la labor de aquellos califas omeyas como Abderramán III o Al-Hakam II, con los que estuvo Hasdai Ben Saprut, que prácticamente fue su mano derecha, no era una labor que se circunscribiera a la capital, a Córdoba, claro, sino que era algo de todo el país, de todo Al-Ándalus, de todo el califato. Uh-huh. Y Hasdai desde allí, desde Córdoba, obviamente, donde estaba la corte y donde estaba él junto a los califas, va a ser a ejercer su poder en defensa de la comunidad judía andalusí, de la comunidad judía de todo el Mediterráneo, porque en realidad su labor fue, su fama y su labor fue de talla internacional, y porque además él tenía un cargo que era el de príncipe de los un nazi, una especie de principado, era el príncipe de los judíos de Al-Ándalus, no solamente de los judíos cordobeses, sino que era de todos los, de los judíos de todo el país, y que incluso luego sabemos de su acción en defensa de los judíos del sur de Italia cuando fueron perseguidos, o del sur de Francia, ¿no?
Uh-huh. Bueno, estamos en Jaén, vosotros festejáis su nacimiento. ¿Y qué es lo que se sabe? Claro, es que estamos hablando de historias tan antiguas y que ya aparece mencionado mucho más adelante en su labor en la capital, pero ¿qué es lo que se sabe de su época en Jaén?
Bueno, de su época en Jaén sabemos que él nace en esta ciudad, que es hijo de un judío ya bastante importante, de una familia judía acomodada de aquí de la ciudad de Jaén, que entonces no se llamaba Jaén, se llamaba Yayyan, Medina Yayyan. Medina Yayyan era la capital de la Cora, de la provincia islámica, y una de las capitales o de las ciudades importantes más cercanas a Córdoba, ¿no? Está aproximadamente a 100 kilómetros de aquí. Él, como digo, su padre ya se sabe que fue mecenas de artistas judíos locales y que incluso funda una sinagoga aquí en Jaén en el siglo X, ¿no? Y bueno, pues era Isaac, se sospecha, hay un profesor de la Universidad de Jaén, Luis Corona Tejada, que considera que el Hammam ibn Isaac, un baño que se menciona, un Hammam árabe, pero que cuyo nombre es ibn Isaac, considera que es muy posible que fuera de la familia de Hasdai ben Saprut, cuyo primer apellido, entre comillas, era Hasdai ibn Isaac, hijo de Isaac ibn Saprut, ¿no? Sabemos poco más, sabemos que se forma en Jaén, se formaría en la escuela religiosa que habría en la sinagoga que fundó su padre, y con el tiempo, pues siendo todavía joven, pues marchó a Córdoba, donde parece que aprendería el latín, el hebreo, el árabe y el romance lo aprendería en Jaén, y a raíz de ahí, pues ya en Córdoba empezaría su escalada hacia la notoriedad, ¿no?, y hacia llegar a esas cotas de poder tan impresionante que tuvo dentro del Al-Ándalus.
Bueno, porque estamos hablando justamente de la época más gloriosa justamente de Al-Ándalus, Y coincide también con que esa también fue la época de mayor tolerancia y mayor florecimiento de la cultura judía, ¿no?
Sí, porque en los tiempos de Hasdai Ibn Saprut se producen, por una parte, el pueblo judío se abre mucho hacia la cultura dominante, hacia una cultura muy refinada en ese momento, que era la cultura andalusí. Beben de esa cultura, se arabizan, entre comillas, empiezan a hablar el árabe o a escribirlo como si fueran como la lengua oficial del país, pero además con el mismo refinamiento que sus paisanos musulmanes. Y luego, por ejemplo, desde los tiempos de Hasdai, la poesía hebrea va a empezar a adoptar la métrica de la poesía árabe. Son dos lenguas semitas, podían, por lo visto, aprovecharse de esa métrica de la poesía árabe, y a partir de ese momento se va a iniciar lo que se conoce como la Edad de Oro del judaísmo español y también la Edad de Oro de la poesía hispanohebrea, ¿no? A partir de Hasdai, esa poesía en hebreo va a comenzar a elevarse hasta cotas que llegarán a un momento culmen en el siglo XI. Luego va a haber, por supuesto, poesía hispanohebrea medieval muchos siglos, pero parece ser que a partir de los tiempos del mecenazgo de Hasdai, que tiene a dos secretarios poetas muy conocidos, Menahem Ben Sarut y Dunas Ben Labrat, cuando la poesía va a sufrir una verdadera revolución, e incluso el hebreo va a dejar de ser una lengua exclusivamente utilizada como lengua santa, una lengua utilizada en la sinagoga, para salir a la calle y ser utilizado el hebreo desde como una poesía introductoria en alguna de las cartas que escribieron los secretarios de Hasdai Ibn Saprut en su nombre, hasta, por ejemplo, utilizarse para hablar del vino o de los jardines, ¿no? El hebreo sale también de la sinagoga. Esto ya nos está haciendo ver cómo era este personaje en cuanto a lo que sería el pueblo judío, que, como digo, llega a adoptar la métrica de una lengua ajena, de la lengua árabe, para mejorar su poesía, ¿no? Es un proyecto de un momento de apertura sin perder en ningún momento la identidad judía, ¿no? Porque Hasdai, fiel patriota, fiel defensor de sus califas, ¿no? Un hombre leal a los califas, pero a la misma vez de unas convicciones religiosas judías evidentemente muy profundas.
Bueno, tú mencionabas a estos dos secretarios poetas, Menahem Ben Saruk y a Dunash Ben Labrat. En algún caso, creo que en ambos casos los trajo de fuera del país.
Bueno, exactamente. Menahem Ben Saruk en realidad era de Tortosa,
Ah, de Tortosa.
no venía de fuera,
Pero venía de un poco más lejos, ¿no?
de Tortosa, y luego Dunas Ben Labrat sí venía de fuera. Creo que venía del norte de África, ¿no? Pero bueno, en los tiempos de Hasdai Ben Saprut también son muchos los judíos extranjeros que se van a acercar hasta el Andalus y hasta Córdoba, hasta la capital, porque él va a crear, por ejemplo, la Escuela de Filología Hebrea en Córdoba, y va poco a poco a convertir al Andalus en el centro del saber judío internacional, que hasta ese momento se había encontrado en la Academia Rabínica de Oriente, ¿no? Y en sus tiempos, como digo, va a trasladarse todo ese saber oriental hasta el Andalus, y es ese momento en que Sefarad se va a convertir en un faro que ilumina a todo el mundo judío.
Un faro sefarad y otro faro el propio Al-Ándalus, porque tengo entendido que estos dos califas para los que trabajó también ejercieron de polo magnético para muchos artistas del mundo musulmán, incluido el legendario Siriab, que mandaron a buscar desde la corte de Bagdad, ¿no?
Efectivamente, porque es que Al-Ándalus se convirtió en una, y Córdoba, ¿no?, se decía como una gran casa de las ciencias. Por ejemplo, como un botón de muestra, ¿no? La traducción de Hasdai, que Hasdai Ibn Saprut hace junto a un monje cristiano, Nicolás, que vino desde Bizancio, para poder ayudarle a la traducción. El monje tradujo del griego al latín, y Hasdai del latín al árabe, el tratado médico de Dioscórides, ¿no? Bueno, pues esa traducción de una obra clásica que llega a revolucionar la medicina en Al-Ándalus y que incluso hace que Hasdai, en su faceta de médico y de farmacólogo, ¿no?, redescubra un medicamento cuya fórmula se había perdido, que era la triaca o teriaca, es un botón de muestra de algo que estaba sucediendo, ¿no? Traducción de libros clásicos, del saber clásico en ese momento en Al-Ándalus. Estaba adelantando. Es que Hasdai y es un personaje y esa época que se están adelantando al Renacimiento. Uh-huh. Lo que siglos después va a suceder en toda Europa, ya en Al-Ándalus estaba sucediendo 5 siglos antes. Uh-huh. Y esto es importante que se sepa. Hasdai Ibn Shaprut, de hecho, es un humanista, eso dicho por expertos.
Bueno, y vamos a pegar un salto de nada más y nada menos que 1100 años y llegar ahora en Jaén. ¿Cómo estáis celebrando durante este año este aniversario?
Bueno, pues lo estamos celebrando con mucha voluntad y pocos medios, ¿no? Pero desde la asociación que yo presido, desde Juventa, y como sabes también somos delegación local de Tarbú Sefarad, lo que estamos haciendo es llamando a todas las puertas posibles para que las diferentes administraciones desde un principio se sumaran a la conmemoración de este nacimiento, recuerdo de este personaje, y también, por supuesto, a entidades privadas. Y lo que hemos conseguido es que Ayuntamiento de Jaén, Diputación Provincial y Junta de Andalucía, especialmente, ¿no?, y luego también, como digo, desde diferentes medios de comunicación o entidades privadas, estemos realizando gran cantidad de actividades en torno a temas relacionados con el mundo judío, no solo exclusivamente en torno a la figura de Hasdai Ibn Shaprut, sino hemos tenido desde conciertos de música klezmer o música sefardí hasta visitas guiadas a la judería o, en fin, temáticas muy diversas, ¿no? Charlas, una gran cantidad de actividades, música de autores judíos de todos los tiempos, pero todo en homenaje a este personaje, ¿no? Y gracias a esta colaboración de las tres administraciones públicas, lo que nosotros desde Juventa estamos también realizando, y con colaboración, como digo, de otras entidades privadas, pues está el año. Estamos teniendo muchas actividades. Estamos teniendo, por ejemplo, todos los meses una visita guiada dedicada, se llama Domingos con Ben Shaprut, en el Museo Provincial, el Museo Arqueológico de Jaén, donde se hace un recorrido por piezas arqueológicas coetáneas al tiempo de Ibn Shaprut. Estamos realizando visitas guiadas, mañana hay una dedicada a la vida de este personaje, la vida de Hasdai Ibn Shaprut, por las calles de su ciudad natal, donde en un recorrido por las calles del Jaén antiguo se van explicando los diferentes episodios históricos que conocemos de la vida de este ilustre jiennense y andaluz universal. Como te he dicho, conciertos. El sábado pasado un concierto espectacular de la Banda Sinfónica de Jaén, que es una banda de gente muy joven, de jóvenes, de muchísimos de ellos con menos de 20, no tienen ni 20 años, y que tocaron música de autores judíos de todos los tiempos, un espectáculo maravilloso con 60 jóvenes tocando en el Centro Cultural Baño Árabe. El viernes pasado, por ejemplo, hubo un dúo también que hizo un concierto que se titula El viaje de Hasdai, ¿no?, dirigido por Emilio Villalba, muy bonito también, de música sefardí. Mañana tenemos, como decía, la visita de Ibn Shaprut. La semana que viene tenemos cuentacuentos judíos en el sábado en el Centro Cultural Baño Árabe. Tenemos previsto una velada poético-musical dedicada a la poesía hispano-hebrea en próximos meses. Es que son muchísimas actividades, uh-huh, Jorge, una cantidad, y estamos como, bueno, hemos ido a Córdoba, como no, con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba y concretamente de Rafael Pérez de la Concha, que siempre está tan disponible, ¿no?, para todo lo que se le pide. Hicimos una visita por Córdoba que se llamaba Paseos con Ben Shaprut, porque en este sentido Córdoba y Jaén, ciudad donde nace y ciudad donde después va a marchar a ejercer su poder, pues son dos ciudades muy unidas por la temática de Ben Shaprut. Córdoba le tiene una calle dedicada a Ben Shaprut, igual que Jaén tenemos también una avenida dedicada a este personaje. Se ha solicitado al Ayuntamiento su declaración como hijo predilecto de la ciudad y la concesión de la medalla de oro, que en ello estamos, esperando que eso se produzca, esperamos que pronto, que en los próximos meses. Y bueno, y creo que Córdoba incluso se va a sumar ahora al que ha terminado con el 700 aniversario de su sinagoga.
Es lo que iba a decir, de que este verano, pues, si estáis, los oyentes están por la zona, no se lo pueden perder. Tienen dos grandísimos aniversarios, con 400 años de diferencia nada menos. Sí. El de Ben Shaprut en Jaén, el de la inauguración de la sinagoga, que todavía está en pie en Córdoba, sí. y realmente es una oportunidad de oro para explorar la zona y descubrir todas esas bellezas ocultas y toda esa huella judía que, aunque parece que no está, pues en cuanto uno rasca un poquito, encuentra el camino entre esas pistas de ese pasado sefardí.
Y sobre todo, Jorge, creo también, ¿no?, la importancia de que nosotros, los actuales españoles, en este caso los jiennenses, estemos recordando, reconociendo y difundiendo entre la población, ¿no?, a un jiennense ilustre, importantísimo, que todavía no es lo suficientemente conocido, y que es judío, ¿no? Uh-huh. Y que la ciudad y la ciudadanía asuma con orgullo esa parte de la identidad judía histórica que tiene la ciudad y de un personaje, como te digo, posiblemente el jiennense más importante de todos los tiempos, pues que sea un judío de Jaén, ¿no? Entonces yo creo que más allá del valor del patrimonio y de está también el valor de la importancia en valores humanos que tiene esta educación a nivel local y también, por supuesto, con un personaje tan abierto, de una apertura tan grande y ejemplo de tolerancia y de convivencia como fue Ben Shaprut, pues de transmisión de valores humanos a nivel general, ¿no? Es un modelo que seguir.
Pues este modelo es el modelo a seguir y también tú te has convertido ya en un modelo de cómo hay que hacer las cosas para reivindicar este pasado judío en España. Rafa, nosotros estamos como siempre encantados contigo de tenerte en la radio y cuando podemos acercarnos físicamente a Jaén, que se lo recomendamos a todo el público ahora, más de cara a las vacaciones, seguramente que habrá muchos desplazamientos por la zona de Andalucía, pues aprovechen y visiten Jaén, visiten Córdoba, visiten Lucena, están todas más o menos en la misma zona y ahí podrán ver estas huellas de las que venimos hablando. Rafa Cámara, muchas gracias como siempre por habernos atendido.
A vosotros, gracias a vosotros.
Y fuera de micrófono, saludos muchos de Raquel.
Ah, igual, a Raquel, dale un beso fuerte de mi parte.
Se lo doy. Muy bien. Muchas
Venga,
gracias.
Jorge,
hasta la próxima.
Muchas gracias. Un abrazo.